¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les acompaña Javier Benítez. O nos divorciamos del plástico o nos olvidamos del planeta. Así de tajante se ha mostrado en los últimos tiempos la ONU frente a la actual contaminación plástica en el mundo. Tan tajante que llevó el tema a su terreno. A finales de agosto se pudo ver allí a las afueras del edificio, más precisamente en el patio del edificio de Naciones Unidas en Nueva York, a una imponente ballena envuelta en plásticos y basura que emerge o que simula como que emerge, ¿no? Desde las aguas. Los visitantes a este edificio se acercaron curiosos a contemplar la obra a tamaño natural. El artista que la creó es Paolo Iacoangeli y fue instalada por iniciativa de la ONG Greenpeace. Y a propósito de esto es que justamente estamos ahora junto a la directora adjunta de programas de Greenpeace España, María José Caballero, para hablar un poco sobre este tema, pero también sobre los temas conexos que tiene todo esto, ¿no? Le damos la bienvenida a María José Caballero a Radio Sputnik y, bueno, nos gustaría que nos contara un poco cómo va el tema este del Tratado Global de los Océanos, que en principio parece que está siendo laborioso, ¿no?
Sí, esa es la mejor forma de describirlo. Como tú estabas comentando, a finales de agosto ha tenido lugar en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, la tercera reunión para decidir si se aprueba un tratado de los océanos que proteja sobre todo las aguas internacionales, es decir, esas aguas que no pertenecen a ningún país y que están sometidas ahora mismo a la ambición de los países por explotarlas. Como has comentado, Greenpeace estuvo presente en esta reunión, tanto dentro como fuera. Fuera estuvimos con esta ballena hecha de residuos y del plástico que está inundando océanos, y dentro estuvimos participando en la negociación y llevamos un invitado especial, en este caso a Javier Bardem, que ha estado navegando con nosotros en uno de los barcos de Greenpeace, y él estuvo haciendo, junto con las personalidades políticas de Greenpeace, estuvo haciendo un discurso a los delegados de los 195 países, insistiendo en la necesidad de proteger el 30% de los mares del mundo antes de que sea demasiado tarde.
¿Cómo se recibe la participación de una personalidad como la de Javier Bardem en un foro o en una negociación de este tipo a ese nivel?
Pues el recibimiento por parte de los delegados fue muy bueno. Javier Bardem dio un discurso el primer día de la sesión de negociación, explicando la necesidad, y creemos o queremos pensar que contribuyó de forma decidida a que se pusiesen manos a la obra, a que realmente empiecen a negociar. Cuando empezó esta reunión había un borrador de tratado que era muy amplio, era una enciclopedia más que un acuerdo, y se ha conseguido que se pongan manos a la obra, aunque todavía queda mucho hasta que se acuerde, pero creemos que ha conseguido dinamizar a los Estados miembros de Naciones Unidas para que se tomen en serio acordar una protección. Greenpeace, decimos muchas veces, ¿no? Los políticos hablan, pero los líderes actúan, y lo que estamos pidiendo nosotros es una actuación urgente y decidida.
A propósito de tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay un informe, un documento de la ONU precisamente, y habla de las 5 cosas que los seres humanos, los habitantes de esta tierra, hemos hecho para poner a 1 millón de especies en peligro de extinción. Alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción, y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, dice el informe, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad, según revela este histórico informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, IPBES, patrocinado por varias agencias de la ONU. La tasa global de especies extintas ya es por lo menos de 10 a cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están gravemente alterados. Más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han perdido. ¿De qué habla esto, aparte de los fríos números?
Pues este informe es, como tú comentabas, un hito vital. Es la primera vez que Naciones Unidas elabora una explicación tan extensa de lo que está pasando con la biodiversidad del planeta, con todas esas especies de plantas y animales y los espacios naturales en los que viven. Hasta ahora estábamos más habituados a los informes de Naciones Unidas sobre cambio climático, pero es el primero que se hace sobre biodiversidad. Como tú dices, los datos son escalofriantes, pero sobre todo lo que quieren remarcar es la urgencia que tenemos para actuar. Amenazas son múltiples y prácticamente la totalidad de ellas causadas por la acción del hombre. Muchas de las actividades que estamos llevando no siguen el ritmo de la naturaleza. Eso es lo que nos viene a decir el informe. No le damos tiempo a las especies a que se recuperen. Si volvemos al tema de los océanos, si estamos pensando en una especie concreta, por ejemplo, el atún, que necesita 30 años para reproducirse, pero nosotros lo estamos pescando por límites muy superiores a los que su ritmo biológico demanda, lo que estamos haciendo es acabar con las especies. Y así vamos especie tras especie hasta llegar a ese ritmo de desaparición de especies que nunca se había visto y que una vez que las especies lleguen al colapso no hay forma de recuperarlas. Lo vimos hace 50 años con lo que pasó con la caza comercial de grandes ballenas, que son animales que necesitan muchísimo tiempo, tienen ritmos muy lentos y lo estamos viendo ya y lo vamos a ver de forma mucho más acelerada en los próximos años. Y también este informe hacía referencia a los espacios naturales, a todo lo que estamos destruyendo, que además se ve muy acelerado por los impactos cada vez más demoledores del cambio climático. Estamos destruyendo, solo por poner un ejemplo, la protección natural de la costa. Estamos haciendo que esa protección desaparezca con, por ejemplo, la deforestación, pero además por el cambio climático, ahora que estamos en temporada de huracanes, los efectos de esos huracanes son muchísimo más devastadores, no solo sobre la biodiversidad, sino sobre nosotros, sobre los seres humanos, cuyas nuestras vidas se están viendo cada vez más en peligro.
Se habla de que los estudios, María José, sobre basura marina han ayudado a mostrar de forma clara el origen industrial de los plásticos y dónde finalmente acaban en el medio ambiente. Los análisis de los datos sobre los plásticos han evidenciado que de los 6.300 millones de toneladas de plásticos producidos en todo el globo entre 1950 y 2015, el 79% están depositados en vertederos o esparcidos en el medio natural. En la Unión Europea, el mercado de plástico está saturado, el consumo per cápita es de los más altos, se cifra en 100 kilogramos por persona al año y solo algo más del 30% es recogido y reciclado. El pasado año 2018, el primer vicepresidente allí en la Unión Europea, Timmermans, anunció propuestas para prohibir algunos plásticos de un solo uso en el mercado europeo. Se dice que aunque parezca que la Unión Europea ha reaccionado en relación al uso de los plásticos de una forma más avanzada de lo que se pronosticaba, sus propuestas representan solo pequeños avances en el largo camino para cambiar nuestra relación con ese material y por ello aún hay muchas incertidumbres sobre cómo será la nueva economía de los plásticos. Esto habla de que no solo es una cuestión, digamos, de proteger el medio ambiente, de proteger la vida sobre la Tierra, sino también hay una cuestión incluso que afecta negativamente la economía, el tema del plástico, ¿no?
Sí, es el tema de la invasión que tenemos de plásticos. Hasta hace unos pocos años no era tan evidente, pero ahora los estudios que cada año conocemos más están poniendo de manifiesto que tenemos microplásticos hasta en nuestra sangre, que cuando bebemos agua estamos ingiriendo microplásticos. Es un problema que realmente está afectando mucho al medio ambiente y una vez más a la salud humana. La Unión Europea sí es cierto que ha puesto medidas que son las más avanzadas que hay en el planeta, sobre todo para acabar con esos plásticos de un solo uso, que es, por ejemplo, esa cucharilla de plástico para el café que tú utilizas durante 10 segundos, pero que se queda cientos de años y que al final se va degradando y que te puede terminar en nuestro propio cuerpo humano. Estamos hablando de que el reciclaje que se hace de estos productos es muy insuficiente, pero en Greenpeace apostamos realmente por la reducción. Reducir, pensar como en las actividades diarias que hacemos, cómo podemos reducir esa cantidad de plástico que se utiliza, porque está más que demostrado que confiar en que todo se va a reciclar o se va a reutilizar no es la solución, no está funcionando, y realmente la producción de plásticos es tal que está invadiendo todo. Hemos puesto mucho foco en los plásticos que hay en los océanos, ¿no? La cantidad que llega al día y cómo se encuentran ya en sitios tan remotos como el Ártico o la Antártida, donde hemos hecho análisis y hemos visto que hay presencia, ¿no?, en estas áreas tan remotas donde no debería haber.
Tengo algunos datos más por aquí también acerca de cómo se vincula todo esto, ¿no? Porque de un lado, el bajo precio de los plásticos vírgenes, que usted acaba de mencionar, unido a los precios del crudo, permite su uso masivo e ineficiente, creando además una barrera al plástico proveniente del reciclado, ya que o es más caro o de inferior calidad o ambos. De otro lado, el plástico como material y como generador de residuos representa una importante carga económica que no se ve reflejada en los productos finales. En el caso del embalaje, se considera que la gran mayoría solo se utiliza una vez y que el 95% de su valor desaparece con el primer uso, lo que representa una pérdida económica global anual de unos 100.000 millones de euros. La basura originada por los plásticos también representa una carga económica para un amplio abanico de sectores como el turismo o la pesca, así como para las ciudades que tienen que hacer frente a los costes de la recogida. Un estudio, precisamente, del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, estima que los costes anuales a nivel mundial para el medio natural asociados a las basuras de plástico suman unos 65.000 millones de euros. Se podría decir que, se lo mire como se lo mire, es un mal negocio en todo sentido. No sé si estaría de acuerdo con esto. Y además, por otro lado, también la basura marina estaría representando una metáfora poderosa de los residuos sistémicos en la economía moderna, que significa que más allá de las dificultades técnicas para cambiar nuestra relación con los plásticos, necesitamos reconsiderar nuestro modelo de crecimiento basado en el aumento del consumo y no simplemente culpabilizar a este material. ¿Está preparada la humanidad? ¿Están preparados los gobiernos para un cambio de chip, digamos, también?
Pues yo creo que, visto los cambios que hemos experimentado en los últimos años, las personas estamos preparadas, estamos dispuestas, hemos demostrado que nos importa el planeta, y ya no tanto para los que estamos ahora aquí, sino para las generaciones futuras, a las que les parece que les vamos a dejar, si no cambiamos nuestro modo de vida, nuestros hábitos de consumo, un planeta en muy mal estado. ¿Qué problema nos encontramos? Con que las grandes multinacionales tienen un sistema de negocio basado en el crecimiento, sin importar los daños colaterales, por llamarlos de alguna forma, pero esto está teniendo ya una influencia en la calidad de vida que tenemos a diario en las ciudades, en cualquier país del planeta, muy grandes. Tenemos que pensar que hay muchas poblaciones que dependen de la buena calidad del medio ambiente, y efectivamente, como tú comentabas, echarle la culpa al plástico no es la solución. El problema es cambiar la mentalidad, es dar a conocer cuáles son los problemas reales. Eso es lo que tratamos de hacer desde las organizaciones ecologistas, las organizaciones como Greenpeace, que tratamos de contar cuál es la realidad que se esconde detrás de ese consumismo que nos imponen. Nos dicen que consumir es la felicidad y nosotros, al final, después de que nos bombardeen con toda esa información, terminamos muchas veces cayendo en el juego, porque no es fácil salir de la dinámica en la que está metida la sociedad, pero realmente hay que pensar, y para eso nosotros le ponemos pues una gran carga de peso a nuestros gobernantes para que no estén tan pendientes de lo que dicen las industrias, que finalmente solo piensan en su beneficio a corto plazo, en su cuenta de resultados de cada año, y que piensen un poco más en la salud del planeta. Hay muchas soluciones a medida que se conocen los problemas, y el caso del plástico es uno de los ejemplos más claros, porque hace 5 años se conocía muy poco del problema de la inundación de plásticos que había pues en los océanos. Ahora se conoce mucho, cada vez hay más soluciones, y nuestra petición desde Greenpeace es que los gobiernos apoyen todas estas soluciones, que la conservación del medio ambiente esté por encima de la explotación como una de las formas posibles de que este planeta pueda seguir garantizando una calidad de vida adecuada para las personas.
María José Caballero, directora adjunta de programas de Greenpeace España, le agradecemos muchísimo por sus comentarios aquí para nuestro programa, y queremos dejarle las puertas abiertas para cuando usted también considere necesario.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Muchas gracias. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a intentar hacer de nuestro planeta un lugar mejor para los que vienen detrás de nosotros. Y también a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Hasta entonces.